Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Que se acercan las Navidades, que tenemos ya a lo tonto un montón de reuniones, de comidas, de cenas, de con amigos, con familia, un montón de compromisos. Y esto, amigos, es una bomba. ¿Te preocupa la nutrición? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hoy hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Bueno, pues tenemos con nosotros a Rafa Bel, que es director médico de Metódica, y con él vamos a hablar, pues eso, de todo esto de nutrición. ¿Qué tal, doctor Bel? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días a todo el mundo que nos oye.
Bienvenido, como siempre.
Gracias.
Claro, estaba yo preguntándome, ¿cuál es la diferencia entre un dietista y un especialista en nutrición clínica?
Bueno, tenemos que partir de la base que cuando hablamos de nutrición hablamos de salud. Eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en manos de alguien que maneje bien el tema de la salud. Mejor que nadie son los médicos.
Claro.
Y los especialistas como tal en nutrición, que hoy en día existe ya la Facultad de Nutrición, ¿no? Porque es un tema que no está muy bien regulado y cualquiera que hace un curso de fin de semana ya se lanza a la calle a poner dietas. Sí. Y encontramos herboristerías y muchos lugares de este tipo donde ponen simplemente dietas, ¿no? Y eso es mucho más complejo de lo que parece. Una dieta siempre tiene que ir adaptada a un paciente, con su morfología, con su historia clínica, con su historia nutricional, y adaptarnos justamente a la cualidad y a la calidad de ese paciente.
Claro.
Y sobre todo si tiene patologías, lógicamente, ¿no? Entonces, quien mejor puede funcionar, puede manejar esa situación, son médicos que están especializados en temas de nutrición, o nutriólogos, que su carrera es justamente esa, ¿no? Claro. No es de curso de fin de semana. Es como yo digo, cuando te rompes una pierna no te vas a la herboristería del lado a ponerte en manos de un curandero, te vas a urgencias a ponerte en manos de un traumatólogo. Pues claro. En este caso habría que hacer exactamente lo mismo, y la sociedad tiene que concienciarse que una dieta es un tema de salud y un tema de bienestar personal de una persona.
Cuéntenos un poco qué tratamientos nutricionales nos brinda Metódica.
Bueno, pues todo. Como te he dicho antes, estamos hablando de salud y de nutrición clínica. Y la nutrición va mucho más allá simplemente de adelgazar, ¿no? Puede tratarnos perfectamente cualquier patología, es decir, desde un problema renal, un problema digestivo, a un problema cardíaco, una hipertensión, a mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y en Metódica también nos especializamos mucho en el tema de la belleza, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y la nutrición es una parte muy importante de la belleza. Ajá. Lo que comemos se refleja en nuestra piel, y eso es básico. Es decir, una alimentación correcta, una alimentación adaptada, una alimentación pues con mucho omega 3, muchos antioxidantes, hace que nuestra piel esté más brillante y los tratamientos que hagamos funcionen muchísimo mejor. Entonces, en Metódica no solamente tratamos el tema de la nutrición desde un punto de vista de salud, perdón, sino también desde un punto de vista de estética, ¿no?
Importante.
Muy importante.
¿Y esos nuevos fármacos que han salido ahora que nos ayudan a adelgazar?
Sí, la verdad es que siempre han salido fármacos o pseudofármacos que te vendían la idea de que con eso vamos a adelgazar y se nos va
la
hambre.
La
pastillita, bueno, la pastillita no ha existido casi nunca.
Ya.
En principios de los 80 y 70 había ciertos medicamentos, después desaparecieron todos por una regulación a nivel mundial. Y hoy en día sí que tenemos una serie de fármacos que se inyectan que funcionan muy bien a este nivel. Son fármacos que lo que hacen en cierta forma es quitarnos la sensación de hambre y además producir una sensación de llenado constante. Es decir, estamos siempre con llenos, no tenemos ganas de comer.
Ajá.
Y eso nos ayuda mucho en personas con ansiedad, en
claro.
personas que siempre tienen hambre, a regular esa situación.
Claro.
Hay que tener claro que es un fármaco que siempre debe ir recetado por un médico especialista y siempre debe ir controlado. Es decir, hoy en día sabemos que por internet hasta se vende ese tipo de fármacos de forma ilegal y hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque puede llegar a tener efectos secundarios, vamos a decir que incluso graves, ¿no? Como una pancreatitis. Entonces, siempre tiene que ir controlado por un médico y con una dieta adjunta a ese tratamiento. Es decir, no puedo comer lo que me da la gana y pincharme y con eso voy a adelgazar. No. Hay que ser un poquito más riguroso en este tipo de cosas.
Oiga, y sobre las dietas milagros, ahora que dice las dietas milagros, o cómo conseguir el milagro de adelgazar con una dieta. ¿No?
Muy bueno, sí señor. Vamos a ver, las dietas milagro aparecen siempre. Aparecen en Navidades, aparecen en verano. Y son dietas con nombres y apellidos y dietas que hace una de cine de Hollywood, etcétera, etcétera, y todos nos vamos a quedar maravillosos comiendo manzana y pollo, por ejemplo, ¿no? Si eso fuera así y fuera tan estupendo y tan maravilloso, no existiría gente con exceso de peso. Haríamos la dieta maravillosa de todos los años
y
ya no tendríamos aumento de peso, lógicamente. Lo que pasa es que siempre nos venden aquello que queremos oír. Nosotros queremos oír que queremos adelgazar sin ningún tipo de esfuerzo y rápidamente. Claro. Eso es lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, la dieta milagro nos vende esa historia, con lo cual, pues mucha gente pica. Vale, pues eso no funciona. De hecho, estamos todos los años igual. Es decir, llega el verano y tengo que adelgazar porque la dieta milagro del año pasado no me funcionó, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que hacer una dieta regulada y una dieta estandarizada. Tampoco hay que pasar hambre. Es decir, mucha gente se sorprende cuando le pones una dieta y dice, ah, pero no tengo que pesar ningún alimento. No, anda, y puedo comer pasta, y puedo comer arroz, y puedo comer lentejas. Pues sí, pues puedes comer todo eso.
Ajá.
Pero es que va equilibrado, va controlado. Y lo que es muy importante, nosotros al paciente lo controlamos todas las semanas, ¿vale? Es importante la dieta, pero es muy importante el apoyo psicológico al paciente. Es,
yo creo que casi más.
Es,
bueno,
más importante.
Es que es lo que la cabeza manda, ¿no?
Totalmente. A mí muchas veces me dicen, ojo, más que mi médico eres mi psicólogo. Pues sí, muchas veces es verdad.
Bueno, es verdad.
Porque está muy relacionado el estado anímico con la, claro, con el hambre, con la nutrición. Entonces, claro, es importantísimo el manejo, ¿no? Entonces, ver a un paciente todas las semanas es, digamos, es el éxito. La seguridad social lo vemos una vez al mes o a dos meses y así, claro, y así nos funciona desgraciadamente, ¿no?
Claro.
Es importantísimo el apoyo psicológico del paciente.
Es verdad. Bueno, que se acercan las Navidades, doctor, sí, y ahí estamos, bueno, las comidas de empresa de diciembre con los amigos, con el trabajo, con todo el mundo, con la familia. ¿Cómo nos enfrentamos a todas estas situaciones que se nos vienen encima?
Pues muy fácil. Vamos a ver, no hay que volvernos locos en esta vida, ¿no? Y menos en cosas de nutrición. Yo a mi paciente, cuando llega las Navidades, me dice, ¿y ahora, ¿qué ahora queremos? Digo, pues comer, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer otra cosa. Es decir, es ridículo plantearnos la idea de llega la Nochebuena y voy a tomarme un plato de lechuga y una lechuga de pollo, que no tiene sentido ninguno, ¿vale? Entonces hay que ser razonables y lógicos. ¿Me puedo ir de cena de empresa? Pues claro, si no vas a ser el tío raro del grupo,
yo
¿no?
Yo no, que es que mire usted.
Claro, es que estoy a dieta, ¿no? Es que queda como muy cutre, ¿no? O en Navidades no comer. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, es cuestión de plantearnos la situación. Es decir, me voy a la cena de empresa y soy coherente. Es decir, no como en exceso, no saqueo de como es la cena de empresa, me voy a poner hasta el muño de comer. No, voy comiendo de forma pues coherente y lógica, ¿no? Sin hacer cosas raras, pero comparto con los demás, evidentemente. Para eso están las comidas y las cenas, ¿no?
Claro.
Y después los días posteriores hago una alimentación normal, no hago nada raro. Es decir, al día siguiente todo el día comiendo fruta. ¿Y por qué? ¿Para qué? Si eso no sirve para nada. Es decir, al día siguiente hago una alimentación normal, más, digamos, restrictiva, por decirlo de alguna manera, pues yo qué sé, mi plato de verdura, mi plato de ensalada.
Que además nos va a apetecer. Es
claro,
que, es que
efectivamente, nos pide el cuerpo eso, y
eso
nos pide
es
el caldito, la sopita.
Es,
pues hagámosle caso al cuerpo y hagamos cosas coherentes y normales y sigamos ese ritmo. Almuerzo una frutita, un yogur, cosas normales y corrientes.
Claro.
Nada hacer cosas rarísimas como a la gente la ves. Voy a hacer una dieta detox, pero si las dietas de detox dan igual, tenemos un hígado maravilloso que funciona como detoxica vamos, espectacular. ¿Para qué quiero hacer una dieta de detox y pegarme todo el día comiendo, tomando calditos y tomando jugos de frutas? Es que no tiene ningún sentido. Es decir, estamos a veces con la nutrición exagerándola demasiado, poniendo unos halos mágicos y maravillosos. Si es que esto es mucho más sencillo, que parece.
Claro.
Más que estar sentado aquí, tiene que estar mi abuela. Mi abuela sabía muchísimo más de nutrición que yo. Y las abuelas de antes
es
que nos daban de comer fenomenalmente bien. Claro. Cosas de la tierra, cosas de la temporada, cosas saludables.
Es
decir, aquello era nutrición como Dios manda, no las guarradas que comemos ahora de vez en cuando, ¿no? Entonces, es que eso es lógico, no volvernos locos.
Bueno, pues no nos volvamos locos, es verdad. Y muy importante el poder ponernos en manos de profesionales, de que, gente que, bueno, pues que,
perfecto,
que ha estudiado
sí.
para eso y que realmente nos van a ayudar a nosotros, individualizado, que eso es también
eso es lo más importante de todo.
Bueno, pues metódica. Por cierto, en calle San Ignacio de Loyola, número 4, o sea, súper céntrico, y te dejo un teléfono, 876-66-1199. Pues doctor Rafael, director médico de Metódica, muchas gracias. Como
gracias
siempre.
A vosotros, un placer y un saludo para todos los que nos escuchan.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Podría ser Calaceite el pueblo más bonito de Aragón? Es posible. Nos vamos de paseo por Calaceite con Álvaro Montaner.
Calat Zaid, Castillo de Zaid. Es por aquí por donde tenemos que empezar nuestro recorrido. Una fortaleza árabe coronó el cerro donde se asienta lo que hoy conocemos como Calaceite. Esa fortaleza es la que dio el nombre al municipio. Y es que fue esta familia la que se asentó aquí, dejando un gran legado. Pero antes, Mucho antes, en la zona hubo otros moradores.
Los primeros pobladores de Calaceite proceden del Solsonés, de un pueblo que se llama Cambrils, Cambrils del Solsonés, no Cambrils de Mar, y los señores de Cambrils repoblaron Calaceite y bajaron con ellos la Virgen originaria de allá, porque Plac significa llano, y aquí llano no tenemos, no tenemos ninguno. El origen, el poblado ibérico, y luego en época... Ya en época de musulmana se realizó la población aquí en Calaceite, donde está situado ahora. La parte de arriba se llama parte del castillo, pero seguramente había una iglesia fortificada. No sé si en origen había una fortificación árabe y posteriormente la primera fortificación cristiana, que era la iglesia de San Pedro. Y posteriormente se bajó a la iglesia nueva, que ahora veremos. Era una iglesia gótica que en época moderna se reformó y, bueno, cuenta Santiago Vidiella, que seguramente les cayó la iglesia y tuvieron que hacer una iglesia nueva, barroca, y restos góticos, y vamos encontrando restos góticos, tenemos este aquí, y delante de la iglesia veremos también que hay unas ventanas, hay otra cruz, hay otra clave de crucería, procedentes de esta iglesia, segunda iglesia, digamos, de Calaceite.
Es Merce Jimeno, vecina de Calaceite, librera en este municipio y una guía de lujo. Entre otras cosas, nos ha explicado también, por ejemplo, el significado de la figura de un perro en el escudo de esta localidad.
Bueno, este sería el escudo, ¿no?, de la Virgen del Pla, y el perro, ¿no?, que es el perro de los señores de Cambrils. De hecho, si vamos a Cambrils de Mar, veremos que en un arco que tienen en la entrada tienen nuestro mismo escudo, y creo que en Caseres, que es un pueblo que está aquí de Tarragona, tienen también el perro. Bueno, el perro significa fidelidad y están muchos escudos, en concreto en el nuestro.
Son algunas de las pinceladas que uno se va encontrando por las calles del municipio. Hemos empezado la visita por el ayuntamiento. Allí está la cruz de término. Es la original, que estaba en la Plaza Nueva. Merce, junto a otro de nuestros guías, José Manuel Anguera, que es presidente de la Asociación de Personas Mayores de Calaceite, nos explican parte de su historia.
Muy original es la cruz de término que tenemos aquí entre medio, que esta es la original que había en la Plaza Nueva. Bueno, pues se abrió porque en la Guerra Civil lo tiraron y luego la compusieron, pero como hay varillas de hierro y tal, la dilatación estaba abriendo las piedras, llevaba peligro de que se abriera y se perdiera el todo, y un escultor de aquí del pueblo, se llama Miguel Grau, hizo una réplica a tamaño idéntico a la antigua, y la antigua se conserva aquí, y aquí es la réplica que se hizo hace 30 años, ¿no? Pero conservamos la original.
El historiador local, la cruz estaba aquí en esta plaza, ¿no? Estaba en la plaza, bueno, la que llamamos ahora Plaza de España, antiguamente Plaza del Sitjà, y luego la trasladaron a Plaza Nova, a la Plaza Nueva, y bueno, por eso dicen que por la noche lloraba porque la trasladaron del sitio original. Ahora, como está aquí en el ayuntamiento, igual ya no llora. Sí.
Este pueblo, como no estaba lejos de los dos ríos, tenía una balsa de agua potable, y ahora que no era de agua potable, era para caballerías. Entonces la de caballerías siempre, pues había más olores y todo eso, y dice que la Plaza Nueva a veces subía del alquitrán, del barro viejo y de los residuos, subía olores, y por eso lloraba, habían puesto un sitio feo o malo.
Hablar de Calaceite es hablar de su cultura, de su tradición, también de sus fiestas. Tienen varias, pero las mayores son para el 15 de agosto. En ellas, por ejemplo, sale a sus calles la comparsa de los gigantes, que tiene otra bonita historia.
Es una comparsa que la pagaron los calaceitanos ausentes que viven en Barcelona. La Casa Regional de Aragón, entonces había un presidente allí y propuso al pueblo que antiguamente ya había habido unos gigantes, de proponer a la asociación, a ver, y lo sufragaron todos los gastos el Centro Aragonés de Barcelona.
Estos gigantes, junto con algún cabezudo, por cierto, también se pueden ver expuestos en el ayuntamiento el resto del año. Y dentro del consistorio también se conservan los antiguos calabozos, a los que llevaban a los presos, a los que se les aplicaba la justicia del pueblo.
Se aplicaba justicia pública, tenemos la Casa de Justicia, se administra, el juez hacía justicia pública los domingos por la mañana, delante de la plaza, y todos los ajusticiados bajaban aquí a cumplir lo que se le habían impuesto, ¿no? Y allí había dos celdas, esta es la de más castigo, es abovedada, redonda, tipo gótica y con mucha oscuridad. El único luz que entraba es la de esta rejilla de allí, que cuando cierras la puerta, pues no al cabo de mucho rato no ves más que los bultos y todo esto y ya está. Y luego había otra celda aquí, que es la sala de exposiciones que tenemos, que esta ya tenía una ventana al exterior y no era de tanto castigo, esta era la más fuerte.
Datan de los siglos XVI y XVII. Calaceite tenía potestad para aplicar su propia justicia y así lo hacían con esas prisiones. También con otros castigos que eran algo así como una suerte de escarnio y vergüenza pública.
Se ajusticiaba al que había robado alguna cosa y tal, entonces había mucho ambiente aquí en las plazas, la gente hacía la vida aquí y lo ponían a vergüenza pública para que vieran con un capazo que lo que había robado para vergüenza pública, y se sentaba en el agujero con el pompis atado con el cuello a la primera anilla.
Y es que hemos ido avanzando y estamos en la Plaza de España de esta localidad del Matarraña. En siglos pasados tenía una gran actividad y además de ser sitio público para los castigos, también era el lugar donde se instalaban los mercados. En sus estructuras aún se pueden ver los elementos de medida para las telas y las ropas, tal y como nos cuenta Merce.
Tenemos aquí una vara, ¿no? Aquí se organizaba el mercado y cada pueblo, tengo entendido que cada pueblo tenía su unidad de medida para medir la ropa, ¿no? Medían la ropa por varas y todos los comerciantes que venían aquí a Calaceite tenían que coger su vara y medirla con esta, y esta era la medida en la que se vendía la ropa, por ejemplo, a varas.
Ojo, que esta Plaza de España ha tenido también otras denominaciones a lo largo de su historia. Plaza de Abajo, Plaza Mayor o Plaza de la Constitución fueron algunos de ellos. Además, en el siglo XVIII se le llamó Plaza de la Silla o de los Silos. Este era el motivo.
Las sillas son depósitos excavados en el suelo para trigo.
Para vino, sí. Pero generalmente la mayoría de estos eran de trigos, para poner trigo. Sí. Era un pueblo agrícola.
Se han restaurado algunos aquí ahora que han hecho el hotel. Se han restaurado algunos y se pueden visualizar.
Y es que debajo de la misma se guardaban los silos, donde se conservaban los alimentos que se cobraban a modo de tributos. Durante la Guerra Civil, por desgracia, Calaceite fue víctima del expolio y muchos de sus monumentos quedaron devastados. Se pudo salvar, eso sí, el archivo histórico de la iglesia.
Se perdió el órgano también que había y varias cosas por aquí por el pueblo, que es una lástima. En la guerra no las gana nadie.
Religiosos, el altar también, no sé si el altar de San Cristóbal, de la ermita, el retablo. Se perdió el archivo, por ejemplo, que sí que se perdió en otras poblaciones, el archivo municipal y el archivo, que es súper interesante, el archivo religioso de la Casa de la Abadía. Estos archivos están bastante intactos, sí.
Hay un Cristo del siglo XVI-XVII, todo de talla de madera, y se perdieron los brazos y tal, que hay una hornacina, es de los pocos que hay por toda la comarca. Aún podemos conservar por lo menos la talla del cuerpo, ¿no? Le llamamos el Cristo mutilado porque ya se perdió el rey de la Guerra Civil.
No ha sido el único conflicto que sufrió. Con la guerra de Felipe IV, en la época del conde duque de Olivares, Calaceite hizo resistencia y saquearon y quemaron toda su iglesia gótica, así como algunas casas. Pero el pueblo supo sobreponerse y resurgir, gracias a sus vecinos, los antiguos y los que fueron llegando. Y es que a nivel cultural, Calaceite ha tenido vecinos muy ilustres. Juan Cabré, por ejemplo, fue un arqueólogo pionero en España. Su actividad arqueológica empezó cuando era estudiante y en una excursión a San Antonio en Calaceite descubrió un poblado íbero. Y si hablamos del mundo de las letras, el chileno José Donoso se asentó también en Calaceite, donde estuvo viviendo de 1970 a 1974. Su llegada propició la de otros, como Mauricio Wackets, también chileno, y que falleció en Calaceite. En homenaje al legado que dejaron, se erigió la Plaza de los Artistas.
Tenía en casa un grupo nutrido de intelectuales. Empezó viniendo José Donoso. José Donoso es un escritor chileno, Premio Nacional de Chile. Bueno, no fue el primero que vino, de hecho, sino que él vino aquí por su traductor francés, que fue Didier Coste, que tiene una casa aquí cerca. bueno, también el juez de Gandesa era Joan Perucho, un escritor catalán que era juez, que venía a comer a la Fonda Alcalá de Calaceite, y con él vinieron periodistas, intelectuales, se dio a conocer el pueblo, y poco a poco fueron llegando diversos intelectuales, pintores, escritores, diseñadores.
Y tampoco podemos dejar de hablar de los portales Capilla. Está el de Horta y Capilla de San Antonio, también el de Maella y la Virgen del Pilar. Pero hay más lugares imperdibles, como la iglesia parroquial de la Asunción, una de las obras barrocas más importantes del municipio, que empezó a erigirse en el siglo XVIII. ¿Quieres descubrir todo esto? Pues lo tienes más cerca de lo que imaginas.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te imaginas poder ayudar a Miguel Servet a conectar adecuadamente un circuito cardiopulmonar? ¡Qué locura, eh! Miguel Servet, Odón de Buen, Santiago Ramón y Cajal, María Andrea Casamayor, cuatro de los más destacados científicos de su tiempo, todos aragoneses. Mira, te propongo un juego que te va a llevar a conocer y a ayudar a estos cuatro científicos aragoneses. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Y ahora estarás diciendo, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué juego es este? Play Zaragoza, que lanza su último juego de este año, de 2024, una experiencia virtual que se llama Experimentando, vaya. Miguel Cámara, muy buena.
Experimentando, bien dicho.
Sin el guión.
Hemos puesto ese guión porque al final tienes que ir andando por las calles.
Claro, efectivamente.
Tienes que experimentar. Mientras andas, mientras caminas.
Como es habitual en esta plataforma que vosotros tenéis de gamificación, ¿no? Que llamáis
de gamificación
virtual.
Urbana, efectivamente.
Eso es, que la podemos disfrutar andando por
el este casco histórico. En este caso por Delicias y por Torrero.
Vale. Pues aquí ya... Me lanzo con el casco histórico, es la única que no.
Aquí ya tiramos, ya es la última, tiramos la casa por la ventana y en los dos paseos comerciales a la vez, en los dos barrios, simultáneamente.
Venga, maravilloso. ¿Y qué vamos a hacer?
Bueno, pues como nos encontramos todavía en la Semana de la Ciencia, está a puntito de terminar, pues decidimos poner el broche final con un pequeño homenaje a algunos científicos y científicas aragoneses que han sido referencia en sus campos en distintos siglos. Y bueno, queríamos darles un poco a conocer desde otro punto de vista, que fuese jugando y que la gente que pudiese no conocerlos o que solo les sonase el nombre o que no conociesen cuál es su materia en concreto, pues pudiesen acercarse más a estas personalidades jugando, que esto es divertido.
Claro que sí. Uh-huh. Entonces, ¿se trata de preguntas, respuestas?
No, cada estación de escaneo está dedicada a uno de estos científicos.
¿Sí?
Y a su materia, con un juego distinto. Por ejemplo, Miguel Servet,
sí.
Que decías antes, ¿cómo vamos a conectar su circuito cardiopulmonar?
Esto se puede hacer, ¿no?
Esto encontraremos un pequeño diagrama con algunos órganos y tendremos que probar a conectarlos para que el proceso de circulación cardiopulmonar que este científico aragonés descubrió,
ajá,
pues llegue a buen puerto y el paciente no se nos muera.
Ah, claro,
como
claro,
si fuera un juego de estos de operación de cuando éramos chiquititos, pero virtual.
Vale.
Pues con Odón de Buen, que fue el primer oceanógrafo español. Fíjate tú que era de aquí, donde no hay mar, y lo fue.
Santiago
ahí sí que,
Ramón y Cajal también.
Efectivamente, serán juegos... juegos de preguntas y respuestas, hay puzzles en 3D,
ajá,
hay un desafío matemático con nuestra amiga María Andrea Casamayor, que era matemática.
¿Sí?
Entonces, bueno, hemos tratado de adaptar los juegos a sus materias, que sea sencillito.
Qué chulo.
Y divertido, que sea divertido.
Oye, que tengo entendido que mañana vais a hacer una presentación súper chula.
Sí, mañana por ser el último de los juegos, vamos a hacer una presentación interactiva en el Centro Cívico Delicias a partir de las 5:30 de la tarde, abierta a todo el mundo.
¿Sí?
Vamos a instalar con los compañeros de Navegos un centro de juegos al estilo quieres ser millonario? Sabes que en ese juego tú tienes, tienes cuatro posibles respuestas y un señor que te hace una pregunta. Sí, pues en este caso tendremos
levantando la ceja.
En este caso tendremos una gran pantalla con cuatro pulsadores y el que se quiera acercar a jugar puede ser desafiado por nuestro juego, por nuestro reto científico, y con preguntas pues tendrá que acertar. Y bueno, se puede llevar entradas al Planetario de Aragón, y los que superen el juego por las calles de Zaragoza se pueden llevar una visita a Galáctica, el observatorio turolense del espacio, que es espectacular.
Pero totalmente, es así. Oye, pues nada, lo único que tenemos que hacer es, como siempre, descargarnos, porque no es una app,
no
sino meternos en Play ZGZ y darnos de alta.
Escaneamos ese código, rellenamos nuestros datos, superamos el reto y a participar.
Experimentando, así se llama, que lo recomendamos, por supuesto. Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Con Aragón Alimentos Nobles, descubre la noticia de la semana.
Durante todo el mes de noviembre, las denominaciones de origen y rutas del vino aragonesas organizan numerosas actividades que aunan vino, cultura, gastronomía y patrimonio con motivo del Día Mundial del Enoturismo, que se celebra el día 10, segundo domingo del mes. Para dar visibilidad y poner en valor una forma de viajar que, con el vino como hilo conductor, permite descubrir todo el potencial turístico de las zonas productoras, las rutas del vino Calatayud, de la Garnacha, del vino de las Piedras y del vino somontano, con el respaldo de sus denominaciones de origen, organizan desde catas, maridajes gastronómicos y visitas a bodegas, hasta actuaciones, presentaciones de libros y excursiones a sus principales atractivos turísticos. Con prácticamente toda la uva vendimiada, las bodegas a pleno rendimiento, las viñas mostrando la característica paleta de colores otoñal y la apretada agenda cultural organizada con motivo del Día Mundial del Enoturismo, noviembre es, sin duda, el mes ideal para descubrir la rica oferta enoturística que ofrecen las zonas vitivinícolas de Aragón.
Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
El Instituto Aragonés de Fomento lanza IAF Conecta, un espacio de información y servicios de apoyo para potenciar tus proyectos empresariales de forma integral. IAF Conecta ayuda de manera presencial y telemática para que la relación con la administración sea ágil, sencilla y de calidad. Gobierno de Aragón.
Drama navideño número 8.
Martínez, este año toca.
Sí, ojalá toque el gordo, ¿eh?
No, que le toca organizar la cena de Navidad.
¿Eh?
Y acuérdese de elegir un sitio que encaje a todos, que ya sabe que tenemos muchos especialitos en la oficina.
Estas fiestas, reserva y la mafia se sienta a la mesa y dale un giro a los dramas navideños.
En Zaragoza, Plaza Aragón 3.
El Auditorio de Zaragoza presenta...
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera... Pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Vuelve el partido más importante e ilusionante del año, el partido de Aspanoa, el día que todo Aragón se une para apoyar a los niños con cáncer. El domingo 24 de noviembre vamos a llenar la Romareda por todos ellos. Jugarán los veteranos del Real Zaragoza y las leyendas del Athletic de Bilbao. Entradas por solo 4 euros en aspanoa.com. ¡Metamos un gol al cáncer!
Tú eliges si quieres llegar más lejos con tus 1000 kilómetros de autonomía y sus 16 sistemas de ayuda a la conducción. Tú eliges entre gasolina o híbrido, etiqueta cero con 7 años de garantía. Y sobre todo, tú eliges disfrutar de la nueva gama HS desde 25.990 euros. Ven y pruébalo en MG Gizacar, Avenida de Cataluña 103 y de Manuel Rodríguez de Ayuso 114. MG Gizacar, Grupo Carza.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
Bueno, pues mira, ahora es un buen momento para poner en valor una buena noticia, para premiarla con la corona de Muebles Rey. Mira, un estudio clínico internacional con participación de la Universidad de Zaragoza y el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid ha demostrado que un nuevo concepto terapéutico basado en un fármaco que se llama Asunercept acelera la recuperación de pacientes graves de COVID-19 en 5 días de media y además reduce la mortalidad en alrededor de un 20%. O sea que muy buena noticia la corona de Muebles Rey hoy para este estudio entre la Universidad de Zaragoza y el Reina Sofía. Por cierto, dale la vuelta a tu casa con Rey. Ahora en Muebles Rey aprovecha el 50% de descuento en colchones, bases y canapés. Y recuerda, Muebles Rey está en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Let's make tonight the weekend. I don't wanna... Que llegamos así a la 1 del mediodía. Ya sabes que antes siempre me gusta recomendarte a los mejores cuando hablamos de limpieza, porque además pueden ayudarte, pueden asesorarte. Angélica Limpiezas, que se llaman en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. En internet están en limpiezasangélica.es. Llámales porque sin ningún compromiso, como te digo, pueden ayudarte y mucho en todo lo que tiene que ver con la limpieza. Angélica Limpiezas. Llegamos a la 1. Escuchas Mediodía Cope a partir de ahora.